Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. En este momento se está ejecutando el allanamiento de la casa del ex jefe de la OMPE, Piero Corbeto. ¿De qué se trata? Vamos a hablar de eso en este programa y de que nos encaminamos ya, ahora sí, a la segunda vuelta. Una segunda vuelta que se celebrará, como estaba planeado, el 7 de junio, entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. En este contexto, ¿se va el presidente Balcázar? ¿Lo censuran por no haber sido leal al Congreso o a los intereses, digamos, de algunas bancadas del Congreso? Todo eso está en este programa. También estaremos con Mesías Guevara, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Audifone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución, con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. One Canal. ¿Sabías que la mitad de los trabajadores peruanos no llega con su sueldo a fin de mes? Esto genera estrés y deudas informales que afectan directamente la retención y productividad de tu empresa. One Canal permite a tus trabajadores acceder a su sueldo ya trabajado de forma inmediata desde su celular las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se integra con tu sistema de planillas, está registrado ante la SBS y lo mejor es que es gratis para tu empresa. Agenda hoy una cita en onecanalperú.com y descubre cómo transformar el bienestar de tu equipo, de trabajo, sin costos para tu organización. One Canal, tu adelanto de sueldo. Muy bien, y lo que les decía al inicio, esta madrugada, un inmenso equipo policial, por lo menos por las imágenes, creo que las tenemos ahí, ingresó al edificio donde vive el señor Piero Corbeto con su esposo y sus hijos. Hay que decir que ha habido, miren ustedes, SWAT de asalto con uniforme completo para entrar a una casa que les abrieron la puerta y los hicieron pasar a un departamento pequeño, que es lo apropiado, digamos, para un funcionario público, ¿no es cierto? Esa cantidad de policía. De la DIRCOR, de asalto, en fin, decenas de personas querían estar en el operativo. ¿Para qué? Para darle espectacularidad. Tenemos al señor Piero Corbeto en pijama y despeinado, dándole las claves del celular al policía que tiene que ir a recogerlo. Eso es. ¿Qué es esto? Es parte del manual de indignidad humana que se le aplica a los enemigos del régimen, para hacerlos parecer delincuentes. Sin embargo, hay que anotar algo que es bien importante. El juez que ordena este allanamiento para montar un espectáculo a satisfacción del señor López Aliaga y la señora Keiko Fujimori, que están muy satisfechos con esto, el juez no ha ordenado la detención del señor Corbeto. Ha ordenado el allanamiento del señor Corbeto y de otros funcionarios de la OMPE, pero no ha ordenado la detención de nadie. Porque no hay causa, pues, para detención. A pesar de que eso era lo que querían desesperadamente los seguidores del señor López Aliaga. Y el señor López Aliaga, que dijo que lo va a dar preso, lo va a perseguir hasta que se muera. Ahí tienen. ¿Cuál ha sido el pecado del señor Corbeto? El pecado es que el señor López Aliaga no ha ganado la segunda vuelta, la primera vuelta, no tiene pase a la segunda vuelta. Esto es lo que le hacen en el Perú a los funcionarios públicos que trabajan en elecciones cuando el resultado no le gusta a los perdedores. Aviso al mundo, ¿eh? Al mundo entero que está observando las elecciones, a la misión de la Unión Europea. Esto es lo que le hacen a los funcionarios públicos peruanos cuando el resultado no le gusta a los perdedores. Con una policía, ya hablaremos más adelante, completamente politizada, una policía que efectuó una detención arbitraria a otro funcionario de la OMPE, una detención arbitraria porque no tenía mandato judicial, y alegaron que eso era flagrancia, cuando no había flagrancia alguna. ¿Cuál es la imputación contra el señor Corbeto? ¿Que hay irregularidades en el acto electoral? No, ninguna. La imputación es que la OMPE contrata de una manera ilícita a un proveedor de transporte y que en ese contrato hay colusión. Eso es todo, ¿eh? Eso es todo. Pero obviamente ante la presión del régimen, porque quien gobierna, por el amor de Dios, es el Congreso y los partidos que están en el Congreso, y entre ellos principalmente Keiko Fujimori, que después veremos cómo ha desarrollado su gobierno en estos días, hay que meter presión. Al señor Corbeto lo quebraron, ¿eh? Anímicamente está destrozado, tuvo que cometer un acto ilegal, renunciar, que es ilegal. La idea era destrozarlo como ser humano, y lo lograron. Con el concurso, hay que decir, de la prensa. En la campaña de linchamiento y demolición de un ser humano, la prensa ha sido un actor principal. Ayer, por ejemplo, un equipo de Exitosa montaba guardia y narraba la cantidad de veces que la señora, la esposa del señor Corbeto, la señora Corbeto, salía y entraba de su casa. Ha salido la esposa una vez, ha vuelto a entrar, ha vuelto a salir en la camioneta de placa tal. Los hijos, en pantallazo, con todos sus datos personales. Después piden disculpas, ¿no? Pero esos son actos de acoso político para quebrar la voluntad de los seres humanos, para destrozarles el ánimo, para hacerlos sentir una basura. Y solo gente con mucha interés, y con mucho aplomo y con mucha experiencia sabe de qué estoy hablando. Eso es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno de Keiko Fujimori. Eso es lo que está pasando. El Poder Judicial, que era la última línea de defensa, claro, resiste con las justas. Entonces, no vamos a detener a nadie. Pero que, bueno, que les allanen las casas y que se lleven los teléfonos y las computadoras. Tratamiento estándar. El problema es que el tratamiento estándar está tan visto en los últimos 10 años, tan visto, que francamente ya no significa nada. Yo en los últimos 10 años he visto a mucho delincuente pasar por allanamiento, sí, pero también he visto a muchísimas personas honorables, a familias enteras que no tienen nada que ver con esto. Y podría hacerles la lista larga. Desde mi amigo Pedro Salinas, no sé, y tantos otros más. Estos allanamientos espectaculares de madrugada, ¿no? Donde revisan libro por libro, abren los cajones de los niños a ver qué cosa oculta habrá ahí. Personal de SWAT, de SWAT. ¿Para qué? Para la foto, pues, para el espectáculo. Yo siempre tengo la enorme creencia, de repente es falsa, ¿no?, de que la gente que nos ve es bien inteligente, o más inteligente de lo que cree la autoridad. O como siempre digo, la gente no es estúpida para no darse cuenta de lo que están montando. Esto es parte de un operativo de venganza que quería desacreditar las elecciones y no ha podido. Al final no ha podido. Y este pobre hombre lo van a hacer chichirimico público, pero no hay de qué acusarlo. Porque él no ha firmado ningún contrato con ningún transportista. Y si hay un subordinado que lo ha hecho y lo ha hecho mal, tendrá que pagar la responsabilidad. Y en sus celulares no van a encontrar nada. Absolutamente nada. Así de simple. Pero en fin, hay que montar el show. Muy bien, ¿qué más? tenemos que ir a la página web de la OMPE, porque acá está la noticia en realidad. A ver si vamos a la página web de la OMPE para empezar a hablar de la segunda vuelta, ¿no? Y es de lo que tenemos que comenzar a hablar ya de una vez. Keiko Fujimori gana la elección y al 95.118% Sánchez gana la elección. ¿Es esto el problema? Y los que han contado los votos en las actas que faltan, que ya son solo las que tienen los jurados electorales especiales en la elección presidencial, saben perfectamente que Sánchez entra a la segunda vuelta. Y Rafael López Aliaga no entra a la segunda vuelta y Jorge Nieto tampoco. Que se quedaron por poquísimo, Pero las reglas son bien claras. Ganan las dos primeras minorías. Que los dos primeros son diminutos, sí pues, en voto emitido, sumados, en voto emitido, no llegan al 25% del padrón, sumados del padrón de electores. No llegan. Son dos primeras minorías. Esto no es mayoría de nada. Y esos dos tienen que ir a la segunda vuelta. ¿A mí me gusta el resultado? No, porque al 80% del país no le gusta. ¿Por qué? Porque no votaron por ninguno de los dos. Y si quieren meter al tercero, al 70% del país no le gusta, porque no votaron por ninguno de los tres. La gran mayoría de peruanos no está contento con este resultado. Pero son las reglas del juego. Y los jugadores juegan con las reglas del juego. No patean el tablero y hacen lo que les da la gana. Pese a que eso es lo que sistemáticamente ha hecho Keiko Fujimori y López Aliaga. Que son picones. Si ellos no ganan, hay que volver a jugar el juego y hay que volver a jugar el juego y hay que volver a jugar el juego. ¿Cuántas veces vamos a tener nuevas elecciones? Las necesarias hasta que ganen los que más gritan. Es como si la barra brava de un equipo de fútbol jugara el partido. ¿Se puede? No, no se puede. Muy bien. Finalmente, ya es oficial, el Jurado Nacional de Elecciones ha descartado la convocatoria a elecciones complementarias, supuestamente por falta de tiempo. Pero es más que falta de tiempo, ¿no? Estamos hablando aquí de un imposible jurídico, y como veremos después, y por bastante información que tenemos, la demora en la instalación de mesas no afectó el voto popular. De nuevo, abrir una mesa hasta las 12 del día es legal. Jamás se ha considerado fraude ni impedimento para persona alguna de votar, porque esa es la ley. Las mesas pueden abrir hasta las 12 del día. Si tu mesa abrió a las 11:30 de la mañana y tú te fuiste, la culpa no la tiene el sistema, la tienes tú. Porque la ley dice que puede abrir hasta las 12 del día. ¿Ok? Este jurado amplió de 12 a 2 de la tarde e hizo que esa provisión legal fuera legal también hasta las 2 de la tarde. ¿Cuántas mesas se abrieron después de las 2 de la tarde? Ninguna. Es legal. No hay el impedimento a votar. Y luego, 13 colegios enteritos que no se abrieron, votaron al día siguiente. Apelando al principio de la preservación del voto. En un acto que si bien no fue continuado, por lo menos fue inmediato. ¿Ok? Y así se garantizó el voto. Es perfectamente legal. Y no se ha afectado el derecho de nadie. Hay que repetirlo una y otra vez. La misión de la Unión Europea ha llamado a continuar el proceso electoral tras la renuncia de Corbeto. Lo que ha dicho es, este proceso tiene que continuar. Hay que priorizar la independencia e integridad de la institución y la continuidad del proceso electoral. ¿Cómo vas a priorizar la independencia de la institución, si tú y todos los trabajadores de la OMPE ven el maltrato al jefe que ha renunciado, y digo yo, ha renunciado ilegalmente, y lo voy a decir todos los días de mi vida, la renuncia es ilegal, y la Junta Nacional de Justicia actúa ilegalmente. No solo en este caso, ¿eh? Ayer han estado, ya les contaré, torturando a un juez por representar a su asociación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Torturando, en vivo y en directo. En fin, eso es lo que tenemos hoy en el Perú, y contra eso nos hemos rebelado en esta elección. Por eso es que 7 partidos que están hoy en el Congreso no regresan al Congreso. Por eso es que el señor López Aliaga solo tiene 8 senadores. El problema es que Keiko Fujimori se lleva una gran cuota de poder. ¿Para hacer qué? Eso vamos a hablar también hoy día. Muy bien, pero tenemos un estudio muy interesante del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos, donde le han preguntado esta semana a 1.400 personas, una muestra representativa de todo el Perú, ¿por qué no vota? Y es bien interesante. No vota porque su mesa de votación no estaba abierta cuando llegó a votar. No, esa no es la razón. Y vamos a ir con los cuadros, por favor. Razones para no ir a votar el 2021 y el 2026. Como hicieron la misma pregunta después de las elecciones, es bien interesante porque, como podrán imaginar, en el 2021 la tercera causa con un 12% era por miedo al contagio del COVID-19. Esa razón ya no existe. Pero la otra, que fue muy importante en el 2021, era no estoy en mi lugar de votación. Porque acuérdense ustedes que la movilidad estaba brutalmente restringida. No estaba en su lugar de votación. Fue una realidad para ese 32% del 30% que no votó. Y no podía moverse porque, reitero, la movilidad estaba restringida. Por salud, 21%. Y por miedo al contagio del COVID, 12%. Por trabajo, recién 9%. Ahora comparemos con la del 2021. Y estamos hablando de un 24% que no fueron a votar versus un 30% que no fue a votar en el año 2021. Por trabajo, 26%. Porque hay gente que trabaja en domingo, pues. No estaba en su lugar de votación. Baja 10 puntos. Pero esta es una razón muy importante. Porque mucha migración interna no permite que la persona regrese a votar a su lugar de origen y no hace el cambio de DNI. Por salud, que era más alta, pero que es importante porque los hospitales siguen llenos de gente, 18%. No estaba obligado a votar por edad. Y esa es bien importante también. Miren, era 8%, ahora es 9%. ¿Por qué? Porque arriba de los 70 años no tienes la obligación de votar. Entonces, de ese 25%, hay un grupo significativo que no va a ir a votar nunca porque ya no tiene obligación de votar. Pero la cuentan como un dramático ausentismo. No va a ir. Lejanía del local de votación. Esa es importante en esta oportunidad. No tenía mi DNI. Lo perdí, está en trámite. Y esa respuesta no se le llevó a los encuestados y fue obtenida espontáneamente. ¿Ok? No me interesa. No estoy obligado a votar. 5%. No confío en las instituciones. 5%. Eso es bien alto. Miren, no confío en las autoridades. No estaba el 2021 como una razón relevante. Otra razón, 5%. Esa es la verdadera radiografía del ausentismo en el Perú. Y es bueno preguntarlo, porque una vez que conoces las causas, tal vez puedas buscar las soluciones. Siguiente, por favor, tenemos otro cuadro bien interesante. Momento en que decidió su voto. Y esto es la locura para los encuestadores, pero es la pura verdad. Miren, el 18% decide el mismo domingo. 18%. Es la locura, pues. Por eso es que entre la encuesta, las encuestas que se van haciendo un mes antes y el resultado final, no hay correlación. Y claro, hay gente que dice, mire lo que sacaron de encuestas. Claro, una semana antes, ¿ok? Cuando en esta oportunidad el 25% decide la semana en que ya no se pueden publicar encuestas. Si ustedes suman 18 más 25, tienen 43% del país decide la última semana. Por eso siempre les decimos, las encuestas lo que miden son tendencias, no son premoniciones, no son pronósticos como con el tiempo, no. Lo que miden es aquí y ahora. Y aquí y ahora, el 25 más el 18% decide la última semana. Durante el mes de marzo, ya, un poquito antes, un mes antes, 18%. Desde hace más tiempo, 37%. Desde hace más tiempo, 37%. Solo un tercio decide mucho antes de la elección. Todo lo demás, y ustedes lo ven, lo han visto en algunas encuestas que medían, por ejemplo, que subía Grosso, bajaba Grosso, subía Álvarez, bajaba Álvarez, subía Belmont, bajaba Merlo, subía Nieto, y ahí nos agarró la elección. La mayor parte de la votación de Nieto es una votación del domingo. Nieto no estaba en la posición en la que termina, cuarto, en las encuestas de la semana anterior, estaba quinto o sexto. Se notaba que iba a pasar la valla su partido, pero él estaba muy lejos de la presidencia. Y el empujón que tiene es del último día. Así son las elecciones en el Perú. Nos gusta, así somos. O sea, dejen de quejarse, no puede ser, esto es una barbaridad. Sí, es lo que somos. Y con eso se explica la encuesta. Muy bien, perfil de los votantes de los primeros 7 candidatos. Este es interesantísimo. Porque revela varias cosas que tal vez un ojo poco entrenado no sabe. Lo primero que hay que decir es que López Aliaga concentra, pero ampliamente, la votación del nivel superior. Es decir, gente que solo tiene educación básica no vota mayoritariamente por él. Exactamente a la inversa sucede con el señor Sánchez. El señor Sánchez tiene una mayoritaria votación básica y un tercio superior. Pero en el caso de Keiko Fujimori, es mucho más la educación básica que la educación superior. Tiene casi, casi lo mismo que, dentro del margen de error, que Sánchez. La votación de Sánchez en nivel educativo y la de Keiko Fujimori es muy, muy, muy similar. Y por eso pasan a la segunda vuelta, pues. Porque los peruanos con educación superior son menos que los peruanos con educación básica. Entonces, si tú quieres ganar una elección donde el voto de un doctor en lo que fuera y el voto de un campesino que tiene primaria vale exactamente lo mismo, tienes que ir hacia las mayorías y no quedarte en las minorías educadas o supuestamente educadas. Yo me cuesta creer que López Aliaga pueda cautivar gente con educación superior después de haberlo escuchado en estos días. Pero luego, fíjense ustedes en el mismo cuadro, respecto a la educación, Nieto y López Aliaga, y en una medida similar, un poquito menos, pero en fin, López Chau, tienen lo mismo. Es decir, conquistan el voto de la educación superior, pero están más o muy bajos en educación básica. ¿Quién tiene un mix 50-50? Belmont. Y parecido, Álvarez. Esto nos permite ver las preferencias, ¿no es cierto? Cuando tengas un buen mix, ¿no es cierto?, te va a ir mejor. Sorprendentemente, en sexo, Sánchez tiene muchísima más votación de hombres que de mujeres. Y sin embargo, Nieto conquista a las mujeres, tiene 60% de votación de mujeres. Y hay que decir que López Chau también tiene una votación mayoritaria de hombres. O sea, los que tienen más hombres en esta encuesta son Sánchez y López Chau. Los que tienen más mujeres por lejos, Nieto, y el resto están mitad-mitad. Y finalmente en edad. A ver, López Aliaga, su fuerte son los viejos. Mayores de 50 años. Y uno lo nota en las redes sociales, ¿eh? Lo nota. Los jóvenes no lo quieren nada. Solo tiene de 18 a 29 años 14%. Pero Keiko Fujimori es muy fuerte, igual que Sánchez, en el sector de 30 a 49 años. Ese es su sector. Nieto se lleva a los jóvenes. Eso le da una gran perspectiva de futuro, ¿eh? Porque cuando tú te llevas la votación joven, el 50% de los votantes de Nieto tienen menos de 29 años, eso indica que tienes para rato en la política peruana, para rato. A diferencia del señor López Aliaga, que no tiene juventud. Keiko tiene menos juventud. Y hay que decir que Sánchez tiene poquísima juventud, igual que López Aliaga e igual que López Chau. Interesantísima esta encuesta para los politólogos, para los que están estudiando las tendencias en el Perú. Se las recomiendo mucho. La tenemos publicada en la edición impresa hoy del diario La República. Muy bien, y regresemos un ratito al caso Corbeto, por favor, que es el caso de la OMP. Ayer, Harvey Colchao, virtual diputado de la República, juntamente con el señor López Chau, que es virtual senador de la República, presentaron una denuncia para que se retire de la DIRCOM en la investigación contra Corbeto a un personaje que está directamente vinculado a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Por favor, la nota para que ustedes vean. Topo de Patricia Benavides trabaja en la Policía Anticorrupción que investiga a Piero Corbeto. El mayor PNP, Jorge Rodríguez Menacho, ustedes recordarán su nombre, estuvo vinculado a una serie de personajes trasladando información de dentro de la DIVIAC. Lo conoce muy bien Harvey Colchao, perfectamente bien. Y ha denunciado que esta persona, que tiene conflicto de interés, tienen que separarla de la investigación, que involucra, ¿no es cierto?, a López Aliaga, que ha sido el hombre que condecoró a Patricia Benavides, muy, muy amigo de Patricia Benavides. Para haberla condecorado, tiene que haber ahí algún cariño, ¿no? Ese es el ambiente. Y mientras tanto, ayer otro fiscal ordenó un peritaje informático a todos los equipos utilizados por la OMP el 12 de abril. Son 92.000 mesas y en Lima, donde se tuvo esta solución transitoria de auxilio al escrutinio, deben haber unas 20.000 computadoras que hay que revisar. Esto también es parte del show, ¿no? Esto es parte del show. Un peritaje de esa magnitud demorará, pues, un año, ¿no? Con los pocos recursos, además, que tiene la fiscalía. Es parte del show. Aquí, señores, no hay ningún fraude. No le gusta el resultado, a mí tampoco. Pero lo democrático es respetarlo. Hay que respetar que Keiko Fujimori ganó la elección. Hay que respetar que el señor Sánchez llegó segundo. Con porcentajes minúsculos, sí. Pero eso es. Que esto es igualito al 2021. Muy parecido. Aunque Keiko sigue siendo la misma, hay que decir que Sánchez, por más que quiera parecerse a Castillo, no es Castillo, y de eso vamos a tener que hablar durante 4 semanas. Pero mientras tanto, el señor López Aliaga se ha disculpado con Samuel Dyer. Con él sí se disculpa, porque obviamente el señor Samuel Dyer, que es un caballero, tiene forma, pues, de hacerle saber al señor López Aliaga que efectivamente lo va a llevar al Poder Judicial por difamador y por mentiroso. Entonces, al señor López Aliaga no le ha quedado más remedio que pedir perdón. Y la carta, eso sí, es bien curiosita. No la ha redactado, obviamente, el señor López Aliaga, porque es una carta redactada por abogados para evitar, a como dé lugar, que se le inicie un proceso a López Aliaga por difamación, proceso que el señor Dyer creo que ganaría, pero largamente. Qué pena, porque el señor Dyer es una persona muy noble y ha decidido perdonarlo. Pero yo creo que esta cartita es insuficiente. Vamos a ver qué dice. Por medio de la presente me dirijo usted en atención a su carta de fecha 20 de abril de 2026 y a su carta notarial de fecha 22 de abril, donde reitera que ya se vencía el plazo de 24 horas, mediante la cual solicita rectificación respecto de las expresiones formuladas de una intervención pública de fecha 19 de abril de 2026. Al respecto, cumplo con precisar que las expresiones a las que usted hace referencia fueron formuladas en clave de interrogante. Yo no escuché eso. ¿Ustedes escucharon cuando dijo, Dyer ha puesto la plata a los personeros, que eso era en clave de interrogante? No, pero bueno. Y en el marco de un debate público sobre asuntos de relevancia política y de interés general, nadie discute el interés general. Tú puedes tener interés general, ¿ok? Y difamar. La norma del interés general se aplica para violación de intimidad. Pero parece que sus abogados no llevaron esa parte del curso. Pero en fin, sin que ello suponga por sí mismo una afirmación categórica, no. De hechos como los descritos en su comunicación. Claro que fue una afirmación categórica. En ese sentido corresponde señalar que las referencias efectuadas en la intensidad de un discurso político tuvieron por objeto plantear cuestionamientos y preocupaciones propias del debate público. O sea, yo estaba preocupado nomás en el contexto de los graves ilícitos que se han cometido en esta contienda electoral. Eso también es falso, porque no se ha cometido ningún grave ilícito. En tal sentido, no corresponde atribuir a dichas expresiones una intención distinta al que objetivamente tuvieron. La intención era desprestigiar al señor Dyer. Eso fue lo que hizo el señor López Aliaga. Y a Keiko Fujimori, a la cual se sigue refiriendo como la señora K. Por otro lado, he conocido por terceros y directamente su posición respecto a los cuestionamientos efectuados. Y las tomo como ciertas. O sea, lo que usted me está diciendo es cierto. Muy bien. Por lo que, finalmente, le extiendo las disculpas correspondientes en aras de resarcir cualquier perjuicio que pudiera afectar su honor. Pucha. El último párrafo dice, sin perjuicio de lo anterior, dejo expresa constancia que la presente comunicación se formula sin renunciar a derecho alguno y con expresa reserva de ejercer en su oportunidad las defensas que pudieran corresponder frente a cualquier imputación. O sea, me disculpo, pero si tú me demandas, me voy a defender, ¿ah? Claro, lo que está diciendo es, si no es satisfactoria mi disculpa, igual me voy a defender. El señor Dyer dice que pidió disculpas, pero es un mentiroso. Y claro, con Dyer se disculpa porque sabe lo que Dyer le puede hacer en el Poder Judicial. Tiene un aparato legal lo suficientemente contundente para que el señor López Aliaga se pase bastante tiempo pagándole la reparación civil. Ese sí. Y no lo amenazó, ¿ah? No. Le dijo, te disculpas. 48 horas, de ahí arranco. ¿No te has disculpado? Arranco hoy. Se disculpó. Muy bien, Tenemos que ir a una pausa y regresamos con el presidente Balcázar. ¿Se queda o se va? Tenemos un presidente, se llama Balcázar. ¿Quiénes son los nuevos ministros? Vamos a la pausa y regresamos con eso.
¿Por qué un país que creció de forma sostenida durante 2 décadas cayó 16 posiciones en el ranking global del IPS desde 2019? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. El IPS mide lo que el PBI no, si el agua llega, si el entorno es seguro, si las personas tienen oportunidades. Entonces, ¿debería la gestión pública seguir usando el PBI como único termómetro? El IPS utiliza una metodología rigurosa que convierte la ineficacia en un resultado visible y comparable. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de resultados. El gasto existe, pero la cobertura no siempre llega. Incorporar el IPS en la planificación permite identificar las intervenciones que están generando mejoras reales en bienestar básico, calidad de vida y oportunidades, además de orientar mejor los recursos hacia lo que sí funciona. Adoptar el IPS como eje transversal de la gestión pública es una decisión práctica para lograr resultados concretos y sostenidos en el tiempo.
Me avisan mis vecinos en Miraflores que la policía sigue metida dentro de la casa de Corbeto y no dejan que ni siquiera los niños se vistan. Los mantienen en pijama. Es increíble, porque lo que hacen no solamente es destruir la moral del allanado, ¿no? Sino atacar a la familia, a toda la familia. Y claro, una persona, pues, si ve sufrir a sus hijos, se quiebra, ¿no? O sea, esto es el gobierno de Keiko Fujimori, ¿eh? Por si acaso. Muy bien. Vamos con Audifone. ¿Siente que ya no escucha como antes? ¿A veces le cuesta seguir las conversaciones? En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Y muy bien, los partidos que no pasan la valla buscan censurar a Balcázar por la compra de los aviones. Ya no estoy muy segura si le critican no quererlos comprar o haberlos comprado, porque el asunto es de locos. El señor dice que no se acuerda del decreto supremo que ha firmado, que él no ha participado en esta negociación. Lo sigue diciendo, ¿eh? Yo no tengo nada que ver. Ilich López, que es vicepresidente en el Congreso, ha presentado una moción de censura que tiene que reunir 20 firmas. APP ha dicho que sí, que lo censuran. Renovación también. ¿Y saben quién ha dicho que no? Keiko Fujimori. Que no vale la pena, que mejor no. ¿Por qué? Por lo siguiente, ya nombraron ministros para reemplazar a los que se fueron. Carlos Pareja es un golazo para cualquier cancillería. Y es una persona impecable, tiene 40 años de servicio en el mundo diplomático, puestos importantísimos, negociaciones importantísimas. Y claro, le van a sacar que sirvió al Estado durante la época de Fujimori, pero conozco personalmente al señor Pareja, es un funcionario de carrera, muy profesional, tremendamente profesional. Es un golazo que haya aceptado. Y yo no creo que Carlos Pareja acepte si es que no le dan la garantía de que Balcázar no lo vacan la próxima semana. O que quien nombre el Congreso en su reemplazo no lo vaya a mantener por lo menos hasta 28 de julio. Para tratar de salvar una situación internacional que es muy delicada. Lo que se ha hecho es muy delicado. Porque en este momento, claro, podemos tener una mejor relación con Estados Unidos, habiendo pasado baches terribles, pero ¿qué hacemos con los franceses y los suecos? Hacernos los suecos. Es una situación compleja. Necesitas un profesional. Y qué bueno que Carlos Pareja haya aceptado por el bien del Perú. Pero el ministro de Defensa, ese sí no es profesional en nada, más que en haber servido a Fuerza Popular. El ministro de Defensa era asesor de Rosángela Barbarán. Era candidato a regidor por Lima de Fuerza Popular. Aportante de la campaña de Fuerza Popular. Y ahora ha salido a decir que sí, le parece muy bien que el Ministerio de Defensa asuma el transporte del material electoral en la segunda vuelta. ¡Uf! Y Keiko ha salido a decir, no, no, Balcázar se queda. Y si Keiko dice que Balcázar se queda, Balcázar se queda. No hay más que discutir. No hay más que discutir. Pero en calidad de holograma, por supuesto, ¿no? Ya sabemos que Fernando Rospigliosi es el que ejerce el mando político en el Perú. Sale y dice, le pagan a los gringos, le pagan a los gringos. Aunque el MEF diga, oye, pero técnicamente, le pagan a los gringos y se acabó la vaina. Listo. Me persiguen a este juez en la Junta Nacional de Justicia. Me persiguen a este juez en la Junta Nacional de Justicia. Me persiguen a Carhuancho por aplicar, se llama en realidad Concepción el apellido, Richard Concepción Carhuancho, por aplicar control difuso. Me lo persiguen. Vamos a barrer el Poder Judicial. Ese es el ejercicio del poder hoy. A Corbeto que lo frían. Listo, hay que freírlo. Ese es el ejercicio del poder hoy. Y Keiko Fujimori está en la segunda vuelta. Haría bien en disimular un poco si quiere que todo el centro vote por ella ante el terror que produce Sánchez con ese programa económico espantoso que tiene. Pero este autoritarismo es tremendo, la verdad. ¿Qué está pasando políticamente al frente? Porque estamos entrando a la segunda vuelta Sánchez, Keiko Fujimori. Muy bien. Al frente se está tratando de armar un frente. Va a estar con nosotros en unos instantes el señor Mesías Guevara. Pero López Chao está promoviendo una alianza con Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara. Es una alianza complicada porque ni el Partido Morado ni Primero la Gente está en el Congreso. Cosa curiosa, Marisol Pérez Tello es una de las senadoras por Lima más votadas. Tiene más de 100.000 votos, creo. El problema es que su partido no ha pasado. No ha pasado. Miren, hay un dato curioso que me acaban de pasar. Sánchez postulaba como diputado número uno de su lista, Juntos por el Perú. Y Sánchez no ha entrado. Ha entrado el número dos. Marisol Pérez Tello le pasó lo mismo que le pasó hace unos años a Alberto Bengolea. El más votado de Lima. Su partido no pasó la valla. No pasó la valla porque tienes que tener más del 5% del voto válido y Primero la Gente ha tenido 3 puntos y fracción. No llega. Y es una pena. Pero los políticos se sientan a discutir, bueno, ¿qué hacemos con nuestro caudal político? Y López Chau sí tiene participación pequeña, tiene 4 senadores, pequeña, pero tiene, y él va a estar en el Senado. Entonces yo presumo que quieren comenzar a construir o más orgánicamente una solución. Porque recuerden dos cosas, el Partido Morado y Primero la Gente han perdido su inscripción. Y tienen que decidir qué van a hacer. Ahora Nación conserva su inscripción. Entonces pueden crear un espacio un poco más amplio para las elecciones regionales y municipales. De todo eso vamos a hablar hoy día con el señor Mesías Guevara. Mientras tanto, ya estamos en segunda vuelta. Y los candidatos van a comenzar a hacer campaña de segunda vuelta. ¿Cuándo van a terminar el escrutinio? Según el Jurado Nacional de Elecciones, al 100% y hasta la última acta, el 15 de mayo. Y tenemos que ir a votar el 7 de junio. Ninguno de los dos candidatos va a esperar tanto tiempo para hacer campaña. Tienen que comenzar a hacerla ya. Y los dos tienen mochilas pesadísimas. Keiko Fujimori tiene que comenzar a convencernos de que ella no está gobernando, lo cual es bien difícil. Y Sánchez tiene que comenzar a convencernos de que no va a destruir la economía del país, lo cual es bien difícil. Bien difícil. Con ese plan económico, imposible. Y los dos tienen que tirar para el centro. a buscar los votos que puedan acoger. Keiko tiene para jalar claramente los votos de López Aliada, claramente. Y Sánchez tiene que ir a buscar los votos de Belmont, los votos de López Chau, tal vez un poco de Nieto, aunque de Nieto se van a ir también con Keiko Fujimori. Y va a haber mucho nulo, por supuesto. Pero tienen que comenzar a crecer hacia los centros, si no, no tienen posibilidad de pelearla en la segunda vuelta, como sabe cualquiera que ha participado en una segunda vuelta. Muy bien, nos vamos a la pausa y regresamos con Mesías Guevara para hablar ya un poquito más en frío. Nosotros hablamos con él la tarde del 12 de abril, ya un poquito más en frío, ya han pasado casi 15 días, sobre cuál es el futuro de los espacios políticos que ellos han abierto en esta elección. Pausa y volvemos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.